vida me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes. Es un instinto, un deseo casi.
Buenos días, 9:05 de la mañana, bienvenidos a este 2021. Aguante para todos, aguante este 2021 que no sabemos bien cómo se viene, pero le vamos a tratar de poner un poco de amor que estamos poniendo esta clásica canción. Ojalá que los políticos, y ya lo voy a explicar rápidamente después de hablar de otras cosas también, se enamoren de su país y no solamente del poder, porque pensando en una buena noticia política que puede ser esto ¿cómo se llama? Constituyente, pero no se llama asamblea, no, de la constituyente, que se ve por un lado que en el sector más pro empresa, pro mercado, está mejor organizado que el sector más de izquierda. Y lo que me da a mí un poco de temor es que en la medida que salgamos del COVID, este sector de izquierda empiece a aplicar las mismas cuestiones que hace un año nos tenían en vilo. Hace un poco menos de un año, no, más de un año. Es que estaba pensando en que también salió el IMASEC del mes de noviembre, un poco menor a lo esperado, por fin positivo, con el apoyo de tener un día hábil más. Y recordemos que noviembre del año pasado fue un mes bastante movido en términos de mercado, movido hacia abajo con toda la tragedia social. Ahora lo que tenemos es la famosa pandemia que no nos deja despegar la economía, y todo eso ya depende para este 2021 del comportamiento de la pandemia, pero también del comportamiento de los que antes de la pandemia ya usaban mascarillas, los encapuchados y toda esa ola que esperemos que este 2021, que ya comienza con este primer lunes hábil, no dije la fecha, siempre hay que decirla, lunes 4 de enero de este año 2021. Muy buenos días, señor director. ¿Cómo está usted? Por fin puedo hablar con usted.
Muy buenos días. Tenemos al menos
muchas felicidades. Anduvo medio perdido. Lo estuve llamando para decirle un feliz año nuevo y no lo encontré. Parece que quería descansar de mí.
Efectivamente. ¿Ah? Efectivamente. Mm. Efectivamente. Sí. Siempre es bueno descansar.
Así es.
Siempre es bueno descansar. Quería, yo sé que vamos a tener un entrevistado muy...
Sí,
muy
pues bueno, ahí vamos a diseccionar el IMASEC.
El IMASEC, pero efectivamente lo de hoy es una buena noticia, porque aunque esperada y levemente superior a lo que esperaba el mercado esperaba un 0,2%, esto fue un 0,3%, efectivamente lo mismo para el mes de noviembre, después de 8 meses con números negativos, donde el mes pasado incluso esperábamos ya que se produjera esto. Creo que es una sensación de alivio, creo que es una buena noticia, buen ánimo para partir este 2021 con otra cara, y donde además el motor de esta recuperación estuvo en manos del comercio, tan golpeado en los meses precedentes, que creo que también es una muy buena noticia. Y cuando uno mira los mercados a esta hora, también ve que la situación está bastante bien, incluso los mercados están... Están bastante...
Bueno, los mercados... Demos la claridad total que los mercados en general no ven el IMASEC de Chile. O sea, no...
Por supuesto, no hay ninguna influencia en los mercados de afuera. Pero partimos número... con un buen día, quería sumarlo a este buen resultado de IMASEC a los mercados a esta hora, que en Europa están con números muy, muy positivos. No sé, por el CAC francés está... con un alza de 1,56, es el Eurostock con 0,93, en Italia con sobre 1%, el IBEX español 1,17, el DAX alemán 0,85, por dar algunos indicadores, y los futuros en Estados Unidos están prácticamente sobre 0,5%, con un dólar que a esta hora, de manera relevante, cae, más de 1%, 1,12%. Sabemos que cualquier oscilación sobre o bajo 1% es relevante, y está cayendo 1,12%, transándose el dólar a esta hora a $704 con 5 centavos, en línea con la fuerte recuperación también que hay hoy día del cobre y de los commodities en general, pero el cobre por eso no impacta tanto en el dólar, de 2,23%, cotizándose la libra de cobre en 5,6 dólares la libra. Así que importante noticia en los mercados para partir este primer día del año 2021.
Sí, también está, no sé si se te pasó ahí dentro del rápido repaso que hiciste, señor director, que, bueno, la noticia en Europa está en Inglaterra principalmente, la buena noticia de que finalmente se empieza a implementar el Brexit con, no un Brexit tan desordenado, y por eso tenemos a la bolsa en Londres subiendo un 2, que es la que más sube, entiendo, dentro de todas las bolsas mundiales que están funcionando hoy día, sube un 2,62% las 100 principales acciones de Reino Unido. 2,61% arriba las acciones allá en Inglaterra. Y lo otro que es también el movimiento del dólar acá en Chile, cosa que muchos no lo podíamos creer que iba a cumplirse así. El dólar lo estuve viendo recientemente en vivo, 704.2 pesos el dólar camino a los 700 pesos, así que una gran caída.
Oye, doctor, quiero tomarme una licencia de un minuto,
pero por favor,
despedir a una gran periodista que probablemente muchos chilenos, los que tienen más de 50 años, la recuerdan más por temas más políticos, por haber sido una voz muy, muy fuerte durante el régimen militar en la radio cooperativa, como fue la Manola Robles, y que ayer se murió después de una larga batalla contra un cáncer. Pero quienes nos dedicamos ya hace unos buenos años al periodismo económico, conocimos a la Manola en esos chances, y de cómo era ella de verdad una guía en lo que se conocía como la RUCA, que era la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda, donde en general los periodistas de economía pululaban durante el día por el centro de Santiago y operaban como base ahí, y donde la Manola era la jefa definitivamente de todo. Se hacían bastantes cosas que la Manola proponía, que hacía, y con una experiencia cuando en Chile, sobre todo a principios de los 90, había muy, muy poca experiencia en el periodismo económico, y ella lo había desarrollado de manera bastante, bastante importante. Creo que la gente a lo mejor la recuerda por otras cosas, pero yo, fíjate que sobre todo la recuerdo por eso, porque me inicié el periodismo económico a esa edad, llegué a la RUCA un día y vi a esta señora que tenía una fuerza, una creatividad y un liderazgo entre todos sus compañeros de trabajo tremendo, y yo tengo mucha admiración por ella, mucha, mucha simpatía, así que también le dedico una despedida, como lo han hecho en todas partes los diarios, le dedican hoy día bastantes páginas a la Manola Robles, un ícono del periodismo chileno y creo que una guía para quienes han elegido esta profesión o han elegido las comunicaciones, no necesariamente el periodismo, pero las comunicaciones económicas como las que hacemos todos los días en este programa. Así que una gran despedida a la Manola y un abrazo grande a su familia.
Perfecto, señor director. ¿Cómo lo pasó el año nuevo? ¿Por qué no me cuenta un poco de eso antes de ir
a las cosas más duras? Tuve con dos parejas de amigos cumpliendo estrictamente el aforo máximo, y a las 2 de la mañana yo estaba ya en mi casita, así que todo muy tranquilo. Perfecto. ¿Tú?
Idem, exactamente. No sé si cumplimos tanto los protocolos, o sea, un abrazo, sí, igual. Alguien, o sea, se dio algunos abrazos de año nuevo. Quizás ahí fue irresponsable. Oye, ¿vamos a alguna noticia antes de ir con nuestro primer invitado? Que yo no tengo el problema que tiene la Lemonoff, que lo podemos anunciar porque es una eminencia en la economía. Patricio Rojas, economista socio de Rojas y Asociados. Así que vamos a estar hablando de la economía chilena, la economía mundial y de todas las perspectivas que él pueda tener para el 2021. Y ahí también quiero hablar un poco del tema de este tema que te hablaba en la editorial, que es un tema político, de que se arme una buena convención puede llevar a que, si es que los que tuvieron parte del estallido social, del estallido violento, queden picados en la elección de los constituyentes. Bien, Reino Unido comenzó el lunes a vacunar a su población con la vacuna del COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca, reforzando su posición como el primer país occidental en desplegar un programa de inoculación contra el nuevo coronavirus. Yo no conocía esta palabra, señor director. ¿Qué es lo que quiere decir?
¿Inoculación?
Sí, usted que es periodista y por lo tanto tiene un vocabulario bastante más amplio que el mío.
Puede ser eso, ¿eh? pero tiene que ver con que te lo incorporen, te lo inyecten, te lo... Yo creo que es fácil comprensión, aunque uno no entienda la palabra, tiene que ver con eso. No me sé la definición exacta, pero tiene que ver con que te lo incorporen, ¿eh? Te lo inyecten, te lo pongan de alguna manera.
Te lo pongo, bien.
Así es. Oye, doctor, y en la misma línea, la actividad en el sector de fabricación...
Algo que te introducen y se reproduce, eso me dice acá nuestro amigo Rodrigo Álvarez, que también es periodista.
Bueno,
y
tiene un
vocabulario, pero fantástico.
Muchísimo más exquisito. Es que él iba a clases con el señor Arellano en los Maristas de Rancagua, yo no tuve clases con él, por eso debe ser la riqueza de Rodrigo Álvarez. Oye, te decía que el sector fabril en China aumentó en diciembre, o sea, creció, ya que la segunda economía más grande del mundo siguió su recuperación para situarse en niveles previos a la pandemia, según un sondeo que se hizo allá. Con todas las crecientes presiones en materia de costos, desaceleraron el ritmo de expansión. Las empresas fabricantes de la zona euro, en todo caso, en tanto, cerraron 2020 en plena expansión con el mayor ritmo de crecimiento desde mediados de 2018, lo que sugiere que la economía del bloque se vio menos afectada por la pandemia que a principios de año, según también mostró una encuesta en Europa.
Bueno, hay una completa entrevista al ministro de Hacienda y amigo de este programa, Ignacio Briones, que dice que, bueno, está en el diario financiero la entrevista, ve un escenario 2021 de optimismo, realista. Hay incertidumbre, pero buenas bases para una recuperación importante. El ministro de Hacienda anticipa que la economía irá de menos a más este año. El inicio del proceso de vacunación y el aprendizaje para enfrentar la pandemia se conjugan con un presupuesto expansivo de 70 mil millones de dólares, un fondo COVID de 12 mil millones de dólares, acordado con la oposición en un programa de subsidios de empleo de también 2.200 millones de dólares para intentar dejar atrás la vorágine que fue este 2020. El ministro de Hacienda tiene en la mira la revisión del régimen tributario, que también lo vamos a conversar en el programa un rato más, especial de la renta presunta. Esto pese a que el informe del grupo de economistas que propondrá una hoja de ruta en materia tributaria tiene programado como fecha de entrega en junio. No nos vamos a dar ni cuenta, ya vamos a estar en junio.
Así es. Oye, lo que hay que estar atento hoy, porque evidentemente que va a tener efecto en los mercados, es el crudo, porque hoy día hay una reunión y hay mucha expectativa, por eso también está subiendo fuerte. Hay una reunión de la OPEP y sus aliados que buscan limitar el bombeo de crudo a los niveles actuales en febrero y por la esperanza de que las vacunas contra el coronavirus ayuden a frenar la propagación. Entonces se dan dos cosas que los mercados están muy, muy atentos hoy día y que los están empujando al alza con fuerza.
Sí, pero el crudo, ahí, señor director, en este minuto está cayendo un poco.
Se dio vuelta entonces, estaba subiendo en la mañana.
Sí, 48.3, el barril de WTI está cayendo medio punto, 0.43%.
Se dio vuelta. Quizás ya hay noticias desde la OPEP, vamos a decir a nuestro productor que esté atento ahí para que nos cuente.
Perfecto, ya tenemos listo nuestro invitado, así que vamos a ir directamente a conversar con él para después no terminar tan apurado como todos los días. A ver si este 2021 nos comportamos mejor en ese sentido. Vamos a hablar con Patricio Rojas, que ya lleva conversando con nosotros como 12, 13 años, que lleva este programa, ha estado desde el inicio economista, socio de Rojas y Asociados. Don Patricio, mucho gusto conversar con usted.
Hola, buenos días, Cristian, con Pablo.
Hola, ¿qué tal, Pato? ¿Cómo estás?
Todo bien, gracias.
Patricio Rojas, ¿qué te pareció esta cifra de IMASEC como primera impresión?
A ver, yo diría que con respecto a lo que se esperaba, de acuerdo a los datos sectoriales, está bastante en línea con eso. Claramente un dato que es inferior a lo que esperábamos un tiempo atrás, pero claramente la situación de lo que está sucediendo en materia de movilidad está mucho menos fuerte que lo que se esperaba para esta época del año. Por lo tanto, el dato del 0,3% anticipa de que probablemente diciembre va a ser un dato relativamente flojo también, y probablemente vamos a terminar con un último trimestre cayendo cerca de un 1%, lo cual es un número que no se esperaba hace un tiempo atrás. Por lo tanto, claro, es el primer número positivo. Hay señales buenas, como por ejemplo cómo se está recuperando la construcción, aun cuando el dato en 12 meses cae, lo que el resto de bienes, pero en términos desestacionalizados está respondiendo mejor la construcción, que es coherente con la mayor movilidad. También se ve un sector comercio que sigue relativamente fuerte, la manufactura lo mismo, pero claramente todo lo que es servicios sigue muy lento, y eso está muy asociado a la movilidad, que fue relativamente baja. Se ha ido mejorando, pero todavía es baja, y durante diciembre esa movilidad se redujo. Por lo tanto, claramente el dato de diciembre probablemente va a ser inferior a lo que se esperaba hace un tiempo atrás, y eso permite prever de que esta economía, el año 2020 cayó 6% de todas maneras, y podría incluso ser un menos 6,1 también.
Bueno, y ahí, Patricio, está bastante difícil hacer el IMASEC, porque en general las cosas, hasta antes de la pandemia, hasta antes de los problemas sociales, se movía más o menos en conjunto, pero ahora tenemos la disección que está entregando el Banco Central en el comunicado que emite, que ya es mucho más completo que lo que hacía anteriormente. Muestra una variación del comercio subiendo un 15,3%, la industria subiendo un 1,6%, que es la base, estas dos cosas, la base de este crecimiento 0,3%, más el día adicional hábil que tuvo este noviembre de 2020. Pero la minería, por eso mismo, quizás cae un 1,1%, cae el resto de bienes un 3,6%, y los servicios también caen un 2,3%.
No, claro, ahora lo importante acá es de que tenemos, primero que nada, nos estamos comparando con una base bien baja. El año pasado el IMASEC cayó 4%. Por lo tanto, eso fue una situación particular por lo que ocurrió en el estallido social. Y por lo tanto, lo que tenemos que mirar en esta recuperación son más bien los datos desestacionalizados. Esa es una lectura mucho más favorable para poder ir mirando. Entonces, cuando uno mira esto, se da cuenta, por ejemplo, que el resto de bienes, que es básicamente construcción, desestacionalizadamente está creciendo 4,8. Y eso es coherente con la mayor movilidad que uno está viendo en la economía. El sector construcción paulatinamente se va recuperando con la movilidad, y eso lo notan las cifras. También servicios, estamos viendo que restaurantes está mejor que antes, hotelería también va a estar un poquito mejor que antes, y por lo tanto esparcimiento también. Y los datos estacionalizados muestran que servicios crecieron 1,9 respecto a octubre. Por lo tanto, eso también es una señal que va en la línea correcta. Ya, por lo tanto, yo diría que lo que es relevante acaso es mirar los datos desestacionalizados, pero va mucho más lento de lo que esperábamos. Nosotros en general esperábamos que una posible segunda ola llegara a Chile probablemente más hacia fines de enero, en febrero. Incluso algunos hablaban hasta marzo, y eso pareciera que se adelantó, y por lo tanto las medidas de confinamiento, las medidas de reducción de movilidad se han adelantado, y por lo tanto eso ha afectado a noviembre, va a afectar diciembre y va a afectar enero. Por lo tanto, todas las estimaciones de actividad de estos meses se han reducido, se han venido a la baja, y por lo tanto es bastante probable que el primer trimestre del 2021, que esperábamos ya tener un crecimiento de unos 5 o 2%, algunos esperaban, probablemente en un escenario conservador, hoy día esperar en torno a un 1% parece razonable. Incluso enero y febrero podrían ser meses todavía que mostráramos crecimiento de IMASEC muy bajo o negativo. Ya recién en marzo podríamos esperar un número de IMASEC relativamente alto. Por lo tanto, en general, todas las circunstancias en materia de movilidad ha afectado a las estimaciones que teníamos para este periodo del año.
Patricio, la economía en noviembre basó su recuperación fuertemente en el comercio, y hemos visto como en esta última parte del año la economía recibió dos anabólicos, que fueron los dos retiros de los fondos de pensiones. Si esto no se hubiera producido, no tenemos el contrafactual, pero si no se hubiese producido, ¿seguiríamos con números negativos por un buen rato, o crees que podrían haber ido por caminos independientes?
O sea, no cabe duda de que los retiros de los 10% fue un tremendo impulso. O sea, un poco hay que recordar solamente de que todos los ingresos directos, las transferencias directas que ha hecho el gobierno a las familias acumulan durante el año 2020 alrededor de 6.200 millones de dólares. y prácticamente el primer retiro tuvo un monto de 8,000 millones de dólares que se destinó a consumo, y probablemente este segundo retiro vaya un número en torno a los 6,000, 7,000 millones. Por lo tanto, estamos hablando de shocks que son muy fuertes. Por lo tanto, si no hubiese sido por esos dos retiros, probablemente estaríamos hablando de caída mucho más significativa en el último trimestre, y probablemente en números de caída en el año, probablemente 7,5-8% negativo. O sea, no cabe duda de que el retiro del 10% fue un tremendo estímulo a que el sector comercio creciera del orden del 15-18% en los últimos meses, e incluso el comercio minorista del orden del 25%. Por lo tanto, eso no hubiese ocurrido si no hubiese estado estos dos retiros del 10%. Hubiese sido imposible de que el gobierno, a través de alguna ayuda particular, hubiera conseguido esos montos. Ya, por lo tanto, claramente el número que estamos consiguiendo y este último trimestre que se ve relativamente algo mejor es claramente impacto por estos retiros del 10%.
Y así como en el 2020 la minería aguantó un poquito el peso de la caída, y eso permitió que no fuera más pronunciada que un 6%, que ya fue bastante violenta, ¿dónde ves tú el motor de la recuperación en este 2021? En los servicios, en el comercio, en todas las anteriores?
A ver, yo diría de que el año 2021 va a ser un año de un crecimiento relativamente modesto. Yo no tiendo a compartir las proyecciones que tiene el Banco Central. El Banco Central hace una proyección de un 6% y un poco más que podría ser, con un crecimiento del consumo sobre el 10%. Yo tiendo a pensar de que una vez que, si es que no hay nuevos retiros de los fondos de pensiones, yo tengo que pensar más que el consumo va a evolucionar más cerca del 6%, con una inversión muy pobre. La inversión prácticamente privada va a seguir siendo postergada, y vamos a estar hablando fundamentalmente de inversión del sector público, en obras públicas y en viviendas fundamentalmente. Por lo tanto, en general, la minería va a ser un sector que va a seguir mostrando algún dinamismo coherente con su producción, diríamos entre un 1 y un 2% de crecimiento. Diríamos de que paulatinamente se va a ir mejorando la manufactura de la producción de alimentos, todo lo que tiene que ver con productos químicos como el metanol, también es un elemento que va a ayudar a medida que la economía mundial vaya creciendo. Por lo tanto, ese es un sector que probablemente va a crecer entre un 2 y un 2,5. La construcción se va a recuperar por una caída muy fuerte durante el año 2020, pero asociada también a una inversión privada relativamente modesta. Ya el comercio, te decía, debería estar creciendo entre un 5 y un 6% muy coherente con lo que es el consumo, ya, pero en términos generales yo te diría de que el año 2021 debiese tener un crecimiento, de mi punto de vista, mucho más cercano al 5, 5.5% en un escenario optimista. Creo que 6% hoy día no está. Lo otro relevante es que la economía mundial va a estar muy bien durante el 2021, y nuestro sector exportador también se va a tender a beneficiar por buenos precios de commodities y también un tipo de cambio que se va a mantener, diríamos, un poquito más alto que los niveles actuales. Yo creo que niveles de tipo de cambio de 7.50 parecen mucho más razonables durante el 2021 que los cerca de 700 que están en la actualidad. Por lo tanto, yo esperaría que también el sector exportador no se beneficie solamente de una demanda externa positiva, de buenos precios internacionales, sino que también de un peso algo más depreciado de lo que está hoy día. ¿Ya? Pero en términos generales, yo te diría que el 2021 vamos a tener todavía durante gran parte de la primera mitad del año los efectos de la pandemia, los efectos de restricciones de movilidad, y por lo tanto todavía el primer trimestre va a ser un dato relativamente pobre, y probablemente recién hacia la segunda parte del año podemos tener mejores expectativas de crecimiento una vez que la situación de restricción de movilidad vaya quedando atrás. Pero fundamentalmente la situación de la pandemia nos va a acompañar por lo menos durante los primeros 6-7 meses, y yo creo que eso va a condicionar el crecimiento del 2021.
Patricio, me llamó la atención en parte de lo que estabas comentando, que tú ves un dólar a 7.50. ¿En base a qué ves no justifica esta caída? ¿La ves como una caída temporal por el exceso de dólares que hubo por los retiros de la AFP, o ve otros factores que porque si es que también mejoran las exportaciones, también van a haber más dólares, entonces el dólar ahí en ese caso debería seguir cayendo? Pero tú estás viendo un dólar más cerca del 7.50.
A ver, yo creo que hoy día lo que está primando en todas las decisiones de tipo cambio son fundamentalmente condiciones que son externas. Tenemos una depreciación del dólar en los mercados internacionales bien sostenida. Esa depreciación probablemente no va a continuar con la misma fuerza durante este año 2021. Diría que gran parte de esa depreciación ya ha ocurrido. Pueden haber algunos cambios, pero yo creo que son menores. Por otra parte, vamos a tener que este exceso de liquidez que hay en el mundo va a continuar, y probablemente vamos va a seguir existiendo un movimiento de capitales, digamos, hacia los mercados emergentes, donde las monedas emergentes se van a seguir apreciando, y eso es lo que hemos estado viendo en la última semana. También han estado algunos eventos como la liquidación de divisas por parte de los fondos de pensiones, la liquidación que ha hecho el fisco, algunas recomendaciones que han hecho algunos actores, ya todo eso es lo que está primando en lo que estamos viendo hoy día con el tipo de cambio, pero fundamentalmente el comportamiento doméstico del tipo de cambio hoy día no prima. Y eso tiene que ver mucho con la incertidumbre que va a vivir la economía chilena y el país durante el 2021, sobre todo por el contexto político. Es un año complejo, con bastantes elecciones. Vamos a ver una discusión respecto a algunos temas centrales que van a ser, que son importantes para los inversionistas. Por lo tanto, no cabe duda que los inversionistas van a postergar inversiones, ¿ya? Y en ese sentido, la incertidumbre va a llevar a que el tipo de cambio se devuelva a niveles más razonables, que yo creo que son mucho más cercanos a los 7.50 que a los 710 pesos. Ya, adicionalmente tenemos que considerar de que cuán sostenible van a ser precios del cobre de $3.50 hacia arriba. Mi percepción es que hoy día estamos viendo algún ajuste respecto a ese precio, pero no hay ninguna evidencia que estemos entrando en un superciclo, de manera que nos vamos a llegar a precios de $4 o más alto en precio del cobre. Por lo tanto, mi impresión es de que ese es un elemento. Otro elemento que es importante, nosotros hemos recibido una reducción en nuestra clasificación, eso también va a impactar. Nosotros somos una economía más pobre y por lo tanto en algún momento vamos a tener que hacernos cargo de los problemas fiscales que tenemos, y eso probablemente lo vamos a empezar a visualizar hacia la última parte de este año, hacia el 2022, y en ese contexto nuestra moneda tiene que depreciarse, nosotros somos más pobres, nuestra moneda vale menos, y por lo tanto creo que un tipo de cambio más alto es más coherente con lo que está viviendo nuestro país hoy día.
Patricia, hay un tema que nos habíamos olvidado hace bastante tiempo, porque no era tema, y donde el 2020 tuvimos algunas sorpresas, siempre dentro del rango, pero sorpresas, que es la inflación. ¿Cómo es el tema inflacionario para el 2021? ¿Esperas alguna sorpresa o crees que no es un tema para preocuparnos en el corto plazo?
A ver, como tema general yo diría que no es un tema de preocupación para la autoridad, para la política monetaria, no es un tema. Ya, no obstante eso, yo diría que vamos a tener algunos meses de inflación, sobre todo en la primera parte del año, cuando se vaya produciendo recuperación, hay quiebres de stock. Estas mayores demandas que han producido los retiros del 10% también han generado quiebres de stock, y eso genera aumentos de precios, pero son particulares. Lo que va a primar en general durante el 2021 y hasta el 2022 son las holguras que tiene la economía chilena, y son bastante grandes esas holguras. Ya, por lo tanto, en materia inflacionaria yo creo que no es un tema en Chile, no es un tema tampoco afuera. Por lo tanto, no vamos a ver ningún banco central en el mundo que hoy día esté preocupado por el tema inflacionario durante el 2021. Probablemente hacia el 2022 algunos bancos centrales ya se van a poner un poquito más cautelosos y vamos a empezar ya a observar expectativas de alza de tasa hacia la segunda parte del 2022. Pero yo diría que durante todo este 2021, la gran mayoría de los bancos centrales, entre ellos el Banco Central de Chile, la inflación no va a ser un tema muy relevante. Lo principal va a ser recuperar crecimiento, y lo más relevante de todo es recuperar empleo. Yo creo que el gran tema del año 2021 es la recuperación del empleo. Hoy día nosotros tenemos una tasa de desempleo que está por debajo del 11% en el último dato a noviembre, pero es un dato que tenemos que mirarlo con cuidado, porque tiene una fuerza de trabajo que todavía está muy postergada. La fuerza de trabajo todavía tiene mucho que recuperarse, y eso, cuando la gente empiece a buscar empleo, va a salir con fuerza y va a empezar a aumentar la fuerza de trabajo, y eso va a generar que la tasa de desempleo vuelva a subir. Por lo tanto, yo diría que el gran tema del 2021 es cómo recuperamos empleos que sean sostenibles, porque hoy día gran parte de la recuperación, tres cuartas de la recuperación del empleo que hemos visto en los últimos meses, son informales. Son personas que han salido a buscar empleo ya porque tienen la posibilidad de movilizarse. La movilidad, al salir de las cuarentenas, la gente se mueve, y fundamentalmente a trabajos informales. Y eso es lo que ha ocurrido en el último tiempo. Por lo tanto, el gran tema que vamos a vivir durante el 2021 es cómo recuperar esos empleos, y también el gobierno va a tener una tarea bastante fundamental de cómo poder ir compensando los menores ingresos que tengan las familias durante este periodo. Por lo tanto, la tarea del gobierno todavía es muy fundamental en ese apoyo a las empresas y a las familias en particular. Y por lo tanto, yo diría de que la holgura de la economía chilena son relativamente importantes, y por lo tanto el tema inflacionario no juega un rol muy relevante en la actualidad.
Patricio, para ir terminando, no podía dejar de preguntarte, hay un artículo acá en The Economist que a los chinos les encanta el vino chileno. Bueno, y los chinos dependemos en una buena medida de ellos actualmente en varios sentidos, principalmente en exportaciones y las exportaciones mineras de cobre. Y la economía china, por lo tanto, muy, muy relevante para nosotros. ¿Cómo es la economía china? China?
A ver, la economía china yo diría de que ha tenido la posibilidad de poder manejar bastante bien el virus, y por lo tanto hoy día es una economía que inició un proceso de recuperación en el segundo trimestre del 2020. Hoy día está creciendo en la cercanía del 6% y un poquito más, incluso ya está a niveles que yo diría que en algunos sectores ya está a niveles prepandemia, como el caso de la manufactura. Ya la inversión está creciendo entre un 8 y un 9% anual, muy apoyado por la parte pública. Las ventas minoristas ya andan en torno al 5% y la producción industrial ya anda en torno a un 7%. Por lo tanto, es una economía que ya está en un proceso pleno de recuperación. Este año se esperaba que iba a crecer por abajo en torno a 2, probablemente va a andar creciendo un poquito por encima del 2%. Y en el año 2021, esta es una economía que tiene un piso que yo diría que un 8% es muy factible que lo haga, ya en la medida de que se mantenga la situación controlada en materia de la pandemia. Yo diría que una economía que va creciendo, eso está impulsando el precio de los commodities, está también dinamizando algunas economías que son exportadoras, que le mandan bienes a China, como el caso de Europa, como el caso de Chile, y por lo tanto yo diría de que en general China se ve un buen panorama para el 2021. Yo diría que todas las economías asiáticas que han podido mantener controlado el virus tienen un muy buen panorama para este 2021, y así lo están viendo fundamentalmente los inversionistas. Hoy día la mayor cantidad de capitales se está moviendo hacia la renta variable asiática, que es coherente un poco con una expectativa de que ha sido el mejor sector en el globo de poder manejar, digamos, la pandemia, y eso probablemente se va a notar durante el 2021, en que esas economías se van a recuperar mucho más rápido que las demás.
Perfecto, Patricio Rojas, economista, socio de Rojas y asociado. Muchas gracias, Patricio. Que tenga un excelente aguante de 2021 y seguimos conversando más adelante a ver cómo siguen las economías a nivel mundial y local. Muchas gracias, Patricio.
Que estén muy bien, adiós.
Gracias, Pato.
Bueno, este negocio que ofrece Almagro, que sigue vigente ahora en este 2021 en el edificio Pedro Valdivia, ahí al lado de la estación de metro, te garantizan 12 meses de arriendo con la opción de arriendo Plus, para que también lo arriendes por tu cuenta, aumentando así tu renta por un año como arrendador de Almagro. Encuentra más información en www.almagro.cl.
Bueno, en este 2021, Pedro de Sechire te invita a que no te sientas solo, pero no es una invitación al vacío, es una invitación a quienes toman decisiones difíciles, y esa invitación está acompañada de transmitir la experiencia, de transmitir las mejores prácticas en las diversas industrias donde se mueve PwC Chile. Así que los invito a conocer más de ellos en pwc.cl.
Bien, y yo los voy a hacer por la invitación, los invito a... Salud, señor director. Lo invito a visitar bci.cl, ya sea usted cliente o no cliente, y vea las promociones que hay para este mes de enero, que siempre hay promociones espectaculares en BCI, y todo lo puede ver ahí en beneficios en bci.cl.
Y en tiempos de volatilidad, confiar tus inversiones en manos expertas es clave para minimizar los riesgos. Independencia AGF, con más de 30 años de experiencia en inversión en activos inmobiliarios, es el mejor socio que pueden encontrar en estos minutos. ¿Y por qué? Porque ellos tienen buenas ubicaciones, tienen bajo endeudamiento y además una liquidez tremenda porque sus cuotas se transan en bolsa.
Perfecto. Y Peugeot, señor director, parte de las conclusiones más simpáticas y relevantes es la manera en que tú y el licenciado le entregaron unos Peugeot y después no lo querían entregar de vuelta porque lo encontraban tan... un auto tan bien diseñado, tan cómodo, tan lleno de detalles, tan tradicional, que el año pasado cumplieron 210 años de operación. Así que los invito también a visitar Peugeot.cl. Bien, vamos con Mauricio Loy, socio de Loy Letelier Cámpora, y vamos a hablar de los temas tributarios. Mauricio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
En primera instancia, que tenga un buen 2021, que se viene bastante movido en tema tributario. Ya se está hablando y está en la agenda el tema del IVA, relacionarlo con las pensiones. ¿Cómo ves ese tema tú, que ya en sí puede ser un poco enredado, pero que quizás puede ser una buena solución para el tema de pensiones? ¿Cómo lo están viendo ahí en Loy Letelier y Cámpora?
Sí, Bueno, hola, buenos días, feliz año también a ambos y a todos. Sí, efectivamente, este es un año en donde esperamos tener ya un año con implementación de la última reforma tributaria que ya han existido bastante. Y en el ámbito pensiones, la verdad es que la idea del IVA es una idea que pretende apalancarse sobre el hecho que el IVA es el impuesto que más recauda en Chile, y en ese sentido es un impuesto al que estamos bastante acostumbrados a pagar. Okay. Y la lógica, ¿no es cierto?, de subir un par de puntos del IVA es una lógica que, en mi opinión, creo que apunta en una dirección correcta desde el punto de vista de las pensiones, en el sentido de agregar más recursos al sistema. Pero quizá hubiéramos echado de menos una situación que apunte más a una reforma un poquito más de fondo. Porque al final el IVA es un impuesto que, como te dije antes, es el impuesto que más recauda, por el hecho que al final lo terminamos pagando. Todos los chilenos, la gran mayoría de contribuyentes, paga IVA. Y en ese sentido hay algunas preocupaciones sobre la naturaleza eventualmente regresiva o no del IVA. Y por lo tanto creo que es importante que analicemos la situación más de fondo de ese impuesto antes de tener una situación de subir un punto más o un punto menos del mismo.
Mauricio, entiendo que a partir de ahora ya se empiezan a diferenciar las boletas común y corriente, que uno cuando compra el pan incluso, o compra una botella de agua mineral, va a venir el valor neto más el IVA y el valor final.
Así es. Como te mencionaba, como el IVA, la verdad, se aplica a una millonada de transacciones en la que uno, la verdad, no está muy consciente que está pagando IVA. De hecho, el 100% de los productos que uno está comprando en el supermercado, en tu carro supermercado, digamos, semanal, todo eso va con IVA, pero como no hay una situación que explicite el hecho que uno está pagando IVA por cada uno de esos productos, digamos, parece ser una situación más bien invisible, cuando en realidad no lo es. Y es por lo mismo que es el impuesto que más recauda, es el impuesto interno más atención le pone a la hora de fiscalizaciones, y es por eso que se ha tratado de implementar con mucha fuerza todo lo que son los documentos tributarios electrónicos para, digamos, evitar o disminuir la evasión del IVA, que hoy día está del orden de un 20%, según cálculos de impuestos internos. Entonces es un impuesto muy importante, y esto, lo que tú mencionas, va en la línea de que la gente entienda cuándo está pagando IVA y cuándo no está pagando IVA.
Hay una práctica en la economía norteamericana que todo es más tax, más impuestos, sí. Cosa que no ocurre en Europa o en Latinoamérica. ¿Tú crees que eso también ayuda a que la gente común y corriente entienda y le dé valor al pago de impuestos, o lo ves como algo marginal?
No, yo creo que ayuda, sin duda. Yo creo que es muy importante que la gente entienda más de impuestos, que la gente sepa cuándo está pagando impuestos y cuándo no está pagando impuestos. En Chile existe un cierto discurso que plantea que en Chile nadie paga impuestos. Y la verdad es que eso no es así. La verdad es que en Chile se paga una cantidad de impuestos importantes. No solamente a nivel de impuesto a la renta, sino que en todas estas materias de impuestos al consumo, que se conocen como impuestos indirectos, en donde tú tienes no solamente el tema del IVA, sino que también está el tema, los impuestos específicos, en bencina, en tabaco, los impuestos verdes, los impuestos lujo, los impuestos que aplican sobre transferencias de autos, sin mencionar toda otra serie de impuestos indirectos, como timbres y estampillas, patentes municipales, permisos de circulación, etcétera. También entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda.
También ahí, Mauricio, le están poniendo el ojo a todo lo que son las exenciones tributarias. ¿Cuáles son las principales ahí, según ustedes?
No, mira, hay una serie de exenciones tributarias, por ejemplo, en materia de mercado capitales. O sea, todo lo que es cumplimenta de acciones en bolsa, bonos, cuotas de fondos mutuos, todo ese tema que es bolsa, básicamente, para tratar de simplificarlo. Y eso, hay un foco puesto en revisar cuántos de esas exenciones hoy día están justificados o no están justificados. Hoy día, cuando yo compro y vendo acciones en bolsa, no pago impuesto por la eventual ganancia que yo haga, mientras que si yo compro o vendo acciones de una compañía que no está en bolsa, las eventuales ganancias que se generan sí pagan impuestos. Y ahí hay que sopesar, en el fondo, qué tanto queremos fomentar nosotros un mercado de capitales profundo, eficiente, versus esta necesidad, ¿no es cierto?, instrumental de recaudación. Porque yo creo que aquí lo que hay que ver es repensar el sistema tributario más que focalizarnos en pequeños maquillajes, en una extensión más, una extensión menos, ¿ya? En ese sentido yo creo que vale mucho la pena revisar, por ejemplo, cómo estamos recaudando impuestos en un sistema en donde no sé si estamos seguros de que el Estado esté realmente haciendo una función realmente eficiente en la recaudación y reubicación de esos recursos a través de gasto social. Y creo que por ahí deberíamos mirar una reforma un poquito más estructural, como te digo, más que maquillajes. Yo creo que lo que se está mirando hoy día son más bien maquillajes menores.
Bueno, esto también, esta parte de la pregunta también usted le facilita un poco el tener más trabajo, pero lo que pasa con el sistema tributario, no conozco mucho otros de otros países que me imagino que deben andar por el mismo tono, digamos, pero hay es muy complicado todo es enredado.
Sí, todo es muy enredado. De hecho, en los últimos 4 años nosotros hemos sido particularmente enredados por la cantidad, pero innumerable, de reformas, de medidas, de parches por aquí, de parches por acá. Y hoy día, francamente, estamos en un sistema tributario que está cercano a ser inmanejable. O sea, hoy día la cantidad de horas que se dedican, que nosotros vemos, donde las compañías y los contribuyentes dedican solamente a estar seguro que no se les pasó un plazo, que no se les pasó una declaración jurada, que había que llenar el formulario 4, que había que restar el formulario 1. Entonces, se está transformando en un monstruo que es absolutamente inmanejable. Y ahí va un poquito mi comentario anterior. O sea, yo creo que tenemos que mirar un poquitito cómo estamos pensando como sociedad recaudar impuestos, cómo estamos pensando redistribuirla, esa riqueza recaudada por la vía impositiva. Y estar seguros que no estamos creando, como digo, esta bola de nieve que cada día es menos entendible, se transforma en una situación que maneja menos personas, y eso solamente lleva a situaciones problemáticas.
Okay, muy claro, Mauricio, mucho más claro que el sistema tributario, Mauricio Loy, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Socio de
Mauricio.
Petelier.
Gracias.
Cámpora. Chao. Ojalá pudiéramos dedicarnos más a discutir este tema y a simplificar y a tener un mejor sistema tributario que sea por lo menos más simple, más ordenado y que por eso mismo recaude más. Vamos y volvemos con el pantallazo.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus, igual la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
Tu empresa necesita innovar y contar con un aliado estratégico para generar un impacto positivo en tu negocio. Y en momentos de crisis, esta premisa es más cierta que nunca. En PwC Chile, contamos con una tradición centenaria en el país, compartiendo experiencia, conocimiento, talento y una mirada transformadora que te ayudará a impulsar el cambio que tu empresa necesita. Nuevos caminos abren la puerta a soluciones más eficaces. Visítanos en www.pwc.cl.
Bien, estamos de vuelta, 9:49, ya casi 10 para las 10. Vamos a conversar con Luis Alberto Reyes, analista de Mercado G. ¿Cómo estás, Luis Alberto?
Hola, Luis Alberto. Hola, muy buenos días, Cristian. Hola, sí. Juan Pablo, ¿cómo están?
Ustedes ahí en Mercado G siguen de muy cerca el dólar peso. ¿Qué está pasando ahí, Luis Alberto?
Bueno, hoy día tenemos una jornada bajista en el dólar. Está ya cotizándose en 702,73. Hoy día abrió con un gap a la baja bien fuerte de 7 pesos alrededor. Y bueno, lo más importante de todo y lo que marca esta tendencia a la baja es el dólar index, que está bajando también con fuerza porque la percepción mundial del riesgo está bien bajo. Y obviamente esto impulsa fuertemente al cobre, al alza, cerca de los nuevos máximos que había alcanzado desde el 2013. Y bueno, también el INE que entregó los datos de Chile el día de hoy.
Bien, señor director.
Tú lo ves y ves que eso, porque hay una discusión respecto a lo del dólar, respecto a que estaría más abajo lo que el mercado espera en el mediano plazo. Conversábamos antes con Patricio Rojas, decía que se lo imagina en 7.50 en un par de meses más. ¿Cómo lo están viendo ustedes en el mediano plazo?
En el mediano plazo también vamos a estar esperando que se comporte de manera alcista, cerca y en torno a esos niveles también. De hecho, nosotros creemos que respecto a mediano plazo estaríamos hablando en no más de 2 meses. Pero podríamos seguir continuando ver tendencia baja de aquí a 2 semanas más. Porque el dólar peso, a pesar de los datos que ha entregado Chile, que han sido de cierta manera no favorables para el chileno, el entorno internacional ha favorecido fuertemente el dólar a la baja, que beneficia principalmente a Chile. O sea, estamos hablando de que el dólar index en sí mismo está en los niveles más bajos desde el 2013, algo antes que no se había visto, y obviamente se impulsa fuertemente el cobre al alza. Entonces nosotros estamos a merced, por así decirlo, de lo que está ocurriendo afuera. Y afuera hay todo tipo de inyección de capital, liquidez de dólares, y obviamente estamos viendo ahora que se está cerrando el ciclo de la pandemia, por así decirlo, que ya llegaron las vacunas, la percepción del riesgo general está bajando. Entonces, el dólar, que era percibido como activo refugio en el corto plazo, está dejando de ser y actuar como activo refugio. Entonces, muchos están abandonando ese tipo de inversión y se están yendo ahora a activos más riesgosos, como por así decirlo, acciones, principalmente aerolíneas y hoteleras, que durante toda la pandemia estaban por el suelo.
Sí, ahí pueden haber grandes oportunidades o grandes problemas también. Bueno, siempre las grandes oportunidades pueden traer grandes problemas, porque las líneas aéreas no se les viene un año tan recuperativo tampoco, en este minuto, dado lo que está pasando con la pandemia, que vamos a ver los resultados de la vacuna, pero bueno, pero por lo menos la gran mayoría ha sobrevivido. ¿Cómo abrió la bolsa acá en Chile, Luis Alberto?
Hoy día está hablando levemente al alza, principalmente por los datos que entregó el INE el día, que fueron decepcionantes, pero no fueron tan decepcionantes como se esperaba. El tema de la manufacturera bajó con fuerza en noviembre, pero no tanto como uno podría decir la situación de Chile. Aún así estamos viendo leve sesgo de recuperación, que es algo muy bueno, a pesar de del alza de los contagios acá en Chile. La buena noticia es que ya tenemos la vacuna. Entonces se podría esperar que todos estos datos macroeconómicos tienden a tener una tendencia alcista hacia la recuperación.
Sí, oye, lo otro que llama la atención en el mercado hoy día, bueno, que ha llamado la atención es el tema de Bitcoin, que tomó una nueva fuerza, subió realmente al doble, creo que más o menos desde cierta fecha, pero hoy día está en el mercado funcionando, está cayendo casi un 10%. O sea, bien volátil el Bitcoin. Que también bueno, ustedes lo siguen ahí en Mercado G.
Sí, lo seguimos de cerca porque, bueno, es la última, por así decirlo, como moda de inversión que está existiendo ahora, porque es una nueva forma de invertir, principalmente en una moneda descentralizada, que es nueva. Eso atrae muchos inversionistas a nivel mundial. Y hoy día está subiendo el Bitcoin alrededor de un 6.72%, es bastante.
Ah, hoy día está subiendo, yo lo veía bajando hoy día.
Hoy día se dio vuelta, se recuperó, así de volátil es el Bitcoin. Perfecto. Y bueno, alcanzó máximo histórico este fin de semana, alcanzando los $33,660. Muchos están hablando de que esto puede ser una burbuja, muchos están hablando de que esto ya es un cambio de paradigma que plantea nuevos desafíos para los bancos centrales, para todo tipo de inversionistas. Aún no hay claridad respecto a qué es lo que están viendo los inversionistas y los que compran el Bitcoin, pero en estos niveles para muchos, incluso para nosotros como Mercado G, es una posición de riesgo, porque como si recordamos bien, cuando alcanzó los 19.000 en el 2017, estalló la burbuja e incluso llegó a los $3.000 cada Bitcoin. Entonces, este escenario podría repetirse con estos nuevos máximos que estamos viendo ahora en el Bitcoin. Así que es bien riesgoso para nosotros.
Muy bien. Luis Alberto Reyes, de Analista de Mercado G, muchas gracias. Que tenga un excelente 2021.
Igualmente, muchas gracias. Que
suerte,
muy bien.
Que le vaya muy bien.
Igualmente.
Chao, Juan Pablo. Chao, chao.
Bueno, así vamos cerrando este programa del primer día hábil de este año 2021. Un día lunes que partió muy positivo en la gran mayoría de los mercados, muy positivo en el cobre. Así que, al parecer, partió por el pie derecho. Señor director, me despido. Le mando un abrazo, ya que no me lo quiso dar el fin de semana y que quería descansar de mí. Y así que tenga un excelente 2021.
Y eso, lo mismo le deseo a todos que nos están escuchando, que tengan un gran 2021. Un abrazo a todos.
Muchas gracias. Bueno, ahí viene Visionarios con el creador de Pixar. Se los recomiendo. Buenos días.
Es como un sueño que se me repite día a día. Tú serás, quieras o no quieras, mi alma. Soy un hombre como tantos que...
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en Verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 28 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio-sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Cada día de mi trabajo en Pixar lo vivo pensando como un niño.
John Lasseter, la revolución creativa. En 1995, John Lasseter revolucionó la industria cinematográfica al crear el primer largometraje animado por computadora de la historia, Toy Story, un fenómeno de taquilla y marketing que se convirtió en todo un clásico. Lasseter nació el 12 de enero de 1957 en Los Ángeles, California, y a los 6 años, en 1963, descubrió que quería dedicarse a la animación cuando vio la película La espada en la piedra. Hijo de una profesora de arte, recibió siempre el estímulo y el apoyo necesarios para cumplir su objetivo. Sus padres lo llevaban una vez al año a Disneylandia, con lo que John, cuya mayor influencia de vida fue Walt Disney, vivió una infancia de ensueño. Unos años más tarde, mientras estudiaba en el Instituto de las Artes de California, Lasseter trabajaba a medio tiempo como operador de juegos del parque de diversiones para seguir impregnándose de la fantasía y creatividad que le despertaba su lugar favorito en el mundo. Esta semana en Visionarios iremos tras los apasionados pasos de John Lasseter, quien se transformó en director creativo de Disney Animation Studios y de Pixar, compañía con la que inscribió su nombre entre los grandes del cine, tras escribir y dirigir Toy Story. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia. Claro Empresas tiene las soluciones para trabajar seguro.